¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Y las estrellas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri.
Hola, churri.
Tiempo de Juego. Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego, Eri Frade. ¡Muy buena!
Hola, Pepe. Buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada 30 en Primera División Liga Santander, la 37 de 42 en Segunda en la Liga Smartbank y la 33 de 38 en la Primera Federación. Hoy estaremos en cuatro estadios de la categoría de bronce, dos en el Grupo 1, en el San Sebastián de los Reyes Racing de Ferrol y en el Rayo Majadahonda Córdoba, y dos en el Grupo 2, el Amorebieta Unión Deportiva Logroñés y el Osasuna Promesas Real Murcia. En primera, a las 2, Elche-Valencia, Champions por la salvación, sobre todo para el Valencia. 4 y cuarto en el Camp Nou, super partido, Barça-Atlético de Madrid. 6 y media, Mallorca-Getafe. 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Villarreal. No hay partido de lunes en esta jornada. Es noticia en Primera División la renovación de Íñigo Lecue con el Athletic hasta el año 2025. Acababa contrato esta temporada. En Primera División, casi te pilla el maratón, Andrea Peláez, muy buenas, ya se ha jugado todo esto.
Muy buenos días, Eri. Ayer Real Madrid 2, Celta de Vigo 0, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, Real Valladolid 1, Girona 0, Almería 1, Athletic Club 2, Osasuna 3, Real Betis 2, y el viernes arrancó la jornada con el Español 0, Cádiz 0.
Barça líder 73, segundo tras su victoria de anoche el Real Madrid 65-8, tercero el Atlético con 60-5 del Real Madrid. Antes de jugar en el Camp Nou, cierra la Champions la Real con 54. Se queda 6 puntos el Betis con 48 y está el Villarreal con 47-7, pero todavía tiene que jugar su partido en Sevilla. Es séptimo, por si acaso da lugar a jugar en Europa, el Athletic con 46-1 de la UEFA Europa League. Por abajo la salvación la marca el Almería con 30 puntos tras su derrota de ayer. En descenso, Español 28, ahora a 2 de la salvación. Valencia con 27, un partido menos. Elche con 13, un partido menos. A 17 de la salvación, hoy Elche-Valencia. El fútbol de segunda de la Liga Smartbank nos llevará a las 2 de la tarde al Ancho Carro, Lugo-Málaga. El Málaga que si gana se podrá ver, al menos durante un rato, a 2 de la salvación. A expensas de lo que haga después el Racing, que recibe al Granada, que si gana se convertiría en líder. 2 de la tarde Lugo-Málaga, 6 y media Mirandés-Burgos, 6 y media Racing de Santander-Granada. Queda para mañana a las 9 el Huesca-Tenerife. Hoy a las 9 se cierra el domingo con el Deportivo Alavés-Leganés. Todo esto en segunda ya son marcadores definitivos.
Ayer Unión Deportiva Ibiza 1, Real Oviedo 2, Las Palmas 0, Levante 0, Cartagena 2, Sporting de Gijón 1, Ponferradina 1, Andorra 4, Villarreal B 1, Albacete 2. Y el viernes arrancó la jornada con el Eibar 1, Real Zaragoza 1.
Con ese empate el Eibar es líder con 66, tiene a 2 al Granada, al segundo, que tiene que jugar este domingo. En playoff están Las Palmas 63, Alavés 62, un partido menos, Levante 62 y Albacete con 58. Se quedó el Cartagena, que ganó también al Sporting, con 56 a 2 del playoff. Por abajo la salvación la marca el Racing con 41. Tiene que jugar. Igual que el primero que baja ahora mismo, que es el Málaga con 36 a 5. La Ponferradina tiene 36 a 5 de la salvación también. Ibiza con 29 a 12 de la salvación. Colista el Lugo con 27 a 14 de la salvación. Abrimos los campos de la mañana de tiempo de juego en Primera Federación, en Mata Piñonera, en San Sebastián de los Reyes. Tenemos un Sanse Racing de Ferrol. El Sanse todavía se tiene que salvar. Es decimotercero con 38, ahora dos por encima del descenso tan solo. Y el Racing de Ferrol tiene 56. Es cuarto, está a 7 del líder, el Alcorcón, tras su empate de ayer. Pero el Racing de Ferrol tiene dos partidos menos que computar. El que está jugando y el que tiene que terminar con el Córdoba. Arrancó el partido puntual en Mata Piñonera. ¿Con qué noticias? Santi Duque con Nacho Plan y Inalámbrico, que nos dejan estar abajo. Muchas gracias, Sanse. Gracias, Federación. Hola, Santi. Muy buenas.
Hola, Eri. ¿Qué tal? Buenos días. Tiempo de juego en esta mañana fantástica primaveral en San Sebastián de los Reyes, con un partido precioso también, porque se lo está jugando, como dices, el Sanse por abajo, porque se lo está jugando, y mucho también el Racing de Ferrol por arriba, que se puede quedar a un punto si saca esos dos compromisos que tiene pendientes, el de hoy y el del día 3 de mayo. Ambiente sensacional, muchísima gente llegada desde Ferrol. De momento, 6 de la primera parte. San Sebastián de los Reyes 0, Racing de Ferrol 0.
También aquí en la Comunidad de Madrid, en el Cerro del Espino, el Rayo Majadahonda, que está algo más tranquilo con 39 puntos, pero está solo 3 por encima del descenso, recibe al Córdoba, que está en la situación de partidos del Racing de Ferrol. Tiene dos menos, el de hoy, el que tiene que jugar en el Arcángel, el que tiene que terminar en el Arcángel con el Racing, con 48 puntos. Ahora a 5 de la zona de playoff. Rayo Majadahonda, Córdoba, situamos. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días, Eri, muy buenos días a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Como bien dices, el Rayo Majadahonda se está jugando el descenso, tiene 3 puntos de colchón. El Córdoba se está jugando meterse en playoff, que viene de una racha muy, pero que muy mala, de solo... Bueno, de solo no, de 0 victorias en los últimos 6 partidos, 4 empates y 2 derrotas. Aquí en el Cerro del Espino, 18 grados, gran mañana primaveral, unos 400 aficionados, 100 del Córdoba, minuto 5 de partido, Rayo Majadahonda 0, Córdoba 0.
En este grupo 1 hay otros 2 partidos que arrancaron con el tiempo de juego, Andrea.
A las 12 arrancaron con puntualidad los dos y ya se ha inaugurado el marcador en uno de ellos, en el partido de 2 equipos en la zona cómoda, en mitad de tabla, Mérida 1, Cultural y Deportiva Leonesa 1. Tenemos otro encuentro, este en la zona de descenso, el Fuenla marcando la salvación ahora mismo, 1 punto por encima de la zona de descenso, y el Badajoz a 2 de la salvación. En el minuto 7 de partido, Badajoz 0, Fuenlabrada 0.
Atención, que tenemos el primero de la mañana en Majadahonda, Miguel.
¡Gol del Rayo Majadahonda! ¡Marcan los locales! ¡Marca David Rodríguez! Sacó un córner por la zona izquierda al Rayo. El rechace le quedó para rematar a placer a David Rodríguez, que fusiló con la derecha. Pone el primero en el marcador. Minuto 5 de encuentro. Rayo Majadahonda 1, Córdoba 0.
Y en el grupo 2 hay otros 2 encuentros de la mañana en tiempo de juego. Uno es en Amorebieta. El Amorebieta, que si gana se pondrá líder provisional, porque está a 2 puntos del Eldense, que juega por la tarde recibiendo en derbi al Alcoyano a las 6 de la tarde. Recibe a la Unión Deportiva Logroñés en zona de descenso. José Ángel Peña, hola José Ángel.
Hola Eric, muy buenos días. Tiempo de juego efectivamente en Urriche, primeros compases de un duelo desigual, como dices, el Amorebieta on fire en las últimas jornadas, solo una derrota en los últimos 13 partidos de liga ante una Unión Deportiva Logroñés que está a 8 puntos de la salvación. Llevan el control los azules, los de Urriche, los locales, de momento sin apenas ocasiones. Buena temperatura, 15 grados, unos 900 espectadores en Urriche. Y como digo, minuto 10 de la primera parte, Amorebieta 0, Unión Deportiva Logroñés 0.
Y en Tajonar, el Osasuna Promesas, en Tierra Media, recibe al Real Murcia, que está quinto en la zona de playoff, cerrándola, con 51 puntos, uno más que el Sanse, que juega por la tarde, el filial de la Real. ¿Cómo arrancó ese Osasuna Promesas Real Murcia? Alberto Sanz, hola Alberto.
Hola Eri, hola amigos de Tiempo de Juego. Ha comenzado el partido con mucha intensidad, con un penalti pedido por parte de Osasuna Promesas por mano en el área del Murcia, pero que no ha concedido el colegiado. De momento, buena temperatura aquí en Tajonar con 14 graditos, y como dices, un Osasuna Promesas en tierra de nadie, eso sí, para Santi Castillejo mirar al puesto de ascenso, 6 puntos le parece mucho, pero mirar para abajo, 7 puntos con el descenso, le parece que están muy cerquita. Ha empezado un poquito mejor el Murcia, de hecho un histórico como este equipo, con un histórico con el gran Pedro León, que por cierto es el máximo goleador del equipo con 13 golitos.
Atención hoy a la agenda X de Andrea Peláez, porque acaban todos los grupos de la Tercera Federación, o sea que todos los históricos que estén en Tercera Federación hoy van a saber si ascienden, si juegan playoffs, si se quedan como están y no sé si en algún caso si descienden. Que esperemos que no. ¿Hay algún histórico en apuros para descender a preferente o no?
Pues ahora te lo miro, creo que no. Ahora mismo, vale. Si a bote pronto, creo que no. Pero luego todo lo comentaremos en la agenda X.
En la Liga F, jornada 26, tenemos partido en el Centro Deportivo Wanda de Alcalá de Henares. Es el Atlético de Madrid-Levante, donde está Guillo Díaz. ¡Hola, Guillo!
Cordial saludo, Eric. Cordial saludo. Tiempo de juego aquí desde Alcalá de Henares, Atlético de Madrid femenino contra el Levante. Unión Deportiva, el Atlético de Madrid, que viene tras una derrota 4-0 contra el Fútbol Club Barcelona, mientras las del Levante llegan tras haber vencido al Villarreal 3-1. Se enfrentan las que ubican la tercera plaza y el cuarto puesto por ese, en la lucha por ese cupo a la Champions femenina. De momento, minuto 8, 0-0 aquí en Alcalá de Henares.
Se me olvidó a mí, Andrea, situar otro partido más en el grupo 2 de la Primera Federación.
Otro partido en la zona cómoda de la tabla, en este grupo segundo, es el undécimo el décimo. Los dos en la parte cómoda
quedaría
de la
un poco
tabla.
Pedante, pero valdría.
Atlético Baleares 0, Nástic de Tarragona 0.
Lo más destacado hoy en fútbol internacional, la otra semifinal de la Copa Inglesa espera arribar el Manchester City, Brighton & Hove Manchester United, 5:30. En la primera hay dos partidos a las 3, el Bournemouth West Ham y el Newcastle Tottenham, que es un cuarto contra quinto, separados por 3 puntos, pero el Tottenham lleva un partido más. Con lo cual, si el Tottenham no asalta hoy St. James's Park, lo va a tener bastante complicado si no lo tiene complicado ya. En Italia tenemos buen partido ahora al mediodía, a las 12:30, un Empoli-Inter. En el tramo de las 6 de la tarde, los de las 3, bueno. En las 6 de la tarde, Milán-Lecce. Y a las 9:45, partidazo Juve-Nápoles. Separados por 16 puntos, después de que le pusieran 15 a la Juventus. Pero bueno, siempre es buen partido. En la Bundesliga, 3:30, Friburgo-Schalke, 5:30, Leverkusen-Leipzig. A las 7:30 juega el Mönchengladbach frente al Unión Berlín en la lucha por la Champions. A la 1 en Francia tenemos un Stade Reims-Estrasburgo. Y ahí, a las 2:30, un clásico en los Países Bajos, el clásico paisbajense, PSV-Ajax. Los dos están a 8 del Feyenoord, a falta de 7 jornadas. Y la agenda polideportiva viene más comprimida que en otros fines de semana. Baloncesto, Liga Endesa, ayer todo victorias locales, de Girona sobre Granada, de Barça sobre Gran Canaria y de Valencia sobre Bilbao. A las 12:30, en 18 minutos, balón al aire en el Manresa, UCAM, Murcia. A la 1, Tenerife, Breogán. Quedarán para la tarde 2 a las 5, Obradoiro, Betis y Zaragoza, Unicaja. A las 6, Juventud, Real Madrid. Y a las 8 de la tarde, Fuenlabrada, Baskonia, el partido del líder. Con permiso del Barça. Luego nos cuenta Parra qué tal su madrugada de playoffs de la NBA, que está durmiendo. Nos ha dicho que nunca antes de la 1, esto es un poco como el tenis. En tenis, precisamente como hilo, la final del Conde de Godó, 4 de la tarde, Carlitos Alcaraz, Estefanos Tsitsipas, chispitas. En ciclismo, ya está preparado Alberto Arauz porque ya está en marcha desde hace algo más de una hora la cuarta clásica monumental de la temporada, la de cara a la Lieja-Bastoña-Lieja. Hola, Alberto, muy buena.
¿Qué tal, Eri? Muy buena. Sí, desde las 10:30 de la mañana está en marcha el cuarto monumento. Restan ahora mismo 197 kilómetros para el final. En cabeza de carrera hay un grupo con 11 ciclistas, entre los que está el manchego del Kern Pharma, Héctor Carretero, y a 4:15 el pelotón, donde están los dos grandes favoritos, el extraterrestre Tadej Pogačar, que está realizando una temporada histórica, y Remco Evenepoel, el niño prodigio, que ha dicho que viene al 105% a intentar revalidar su victoria el año pasado en Lieja, así que todo dispuesto para vivir un duelo extraordinario en el que, por supuesto, también hay españoles y muy buenos. Aquí están Mikel Landa, está Enric Mas, está Pello Bilbao, está Jonny Zaguirre, así que a eso de las 5 de la tarde sabemos quién gana esta Lieja-Bastoña-Lieja.
No ha sido correr ni los 10 kilómetros.
Y hacía corriendo la maratón.
Ni la media.
He estado viéndola, Eri, he estado viéndola. No puedo, hice hace poquito la media maratón y no puedo,
vaya,
el cuerpo
flojo.
No da para más, pero he estado animando.
Evia tampoco, pero Evia estaba ya a punto de apuntarse a la primera que pillase, porque cuando ve atletismo en la tele...
Y yo con él.
Y tú con él, ¿no? Bueno, pues en categoría masculina ha ganado Abdela Godana Gemeda, 2:10.14. Y en la femenina, otra etíope, Kasu Lemene, 2:29.08. Ha hecho mejor tiempo que no sé si 10 o hombres o sí. Y en boxeo, por si hago spoiler, doy tiempo a que la gente se tape los oídos y haga la, para no escuchar. Gervonta Davis derrotó por KO técnico en el séptimo a Ryan García en Las Vegas. No había cinturón, pero era sin duda el combate del año. 12:15, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión dirigido por Juanma Castaño, ya es programa líder, Tiempo de Juego.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Ya están furulando los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de mensajería instantánea. Twitter, @TJCope. Facebook.com/tiempo de juego. Instagram, @tiempo de juego cope. Y el número de WhatsApp y de Telegram, David Jiménez.
677-580-461.
Pues ya les leemos, ya les escuchamos. Música de hacer la cama. Esta música tiene una historia personal. Se llama Cuando pienses en volver, de un peruano que se llama Pedro Suárez Berti. Y no sé por qué, desde hace 16 años, esta canción está en cualquier móvil que me compro. El último analógico del todo que tuve fue un Alcatel One Touch y de esos. Y de repente, esta canción empezó a estar en todos mis dispositivos. ¡Atención, que tenemos gol en Tajonar, Alberto!
¡Golazo de Pedro León! Falta en la frontal del área de Osasuna Promesas. Pierna derecha, la pone a la derecha del portero, cerquita del poste donde no puede llegar y hacer nada. Marca el Murcia, marca Pedro León, marca su gol número 14 de la temporada. Minuto 16 de la primera parte, Osasuna Promesas 0, Murcia 1, marca Pedro León.
Pues eso, que esta canción me persigue en mis teléfonos móviles, yo no la descargo, pero siempre está. Debió quedar ahí alguna cosa. Y se me queda siempre esta canción. Revisitamos los partidos de Primera Federación para ver qué detalles dejan estos encuentros, las alineaciones en el San Sebastián de los Reyes Racing de Ferrol, Santi Duque.
Lo que más llama la atención, Eri, 17 de la primera parte, 0-0. Dos buenas ocasiones para el Racing de Ferrol, que no ha podido concretar de cara al gol. Pero lo que más llama la atención en esta mañana de fútbol de panceta en Mata Piñonera es la tremenda afición del Racing de Ferrol. Vaya desplazamiento desde Galicia. Nacho Pla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Buenos días, Eri. Sí, sí, como dices, ambientazo tremendo en esta grada. Ya tenemos 11 en este minuto, 18 de partido. En el San se juega Pedro López en portería. Línea de defensa de 4 con Nieto, Euse, Juan, Ray, Charlie. Centro del campo para Villa, Palos, Borja, Sánchez y Jime. Y arriba en la punta de ataque, Borja, Martínez, Ródenas. Y con el 7, Raúl. Pero que no se confunda la mano, ha vuelto Raúl González Blanco. Y en el Racing de Ferrol, los visitantes luchando por llegar a lo más alto de la clasificación. Gazaminga de portero, línea de cuatro en defensa. Carlos, Fornás, John García de Castro. Centro del campo para Bryce Bernal y Alex López. Y arriba en la punta de ataque, Manzanara, Manu Justo y Jardí. Y como decís, justo me acompaña la música de fondo. Es increíble la cantidad de gente del Racing que ha venido. Parece esto una final porque está la mitad del estadio del Sanse y la otra mitad del Racing. Yo creo que más o menos han venido unas 1000 personas desde Ferrol y ya las oís de fondo ahora mismo.
Hoy estás a pie de césped, ¿no, Nacho?
Estoy a pie de césped por la grada, con lo que, si Dios quiere, escuchar a algún que otro protagonista.
Vale, y si te escuchamos a ti, perfecto.
Eri, donde también ha estado es en la cafetería ya. Es que ya sabes que tiene que hacer. A él le cuesta, le duele, es difícil.
Puntuando cafeterías.
Alguien tiene que hacer el ranking de bocata de panceta, claro, de la Comunidad de Madrid. Alguien tiene que hacer.
Pues eso es que. No sé cómo está la cosa ahora, pero en tiempos pretéritos, en San Sebastián de los Reyes, te ponían el mejor catering al descanso que yo recuerdo.
¿Catering?
Bueno, catering. Ponían pollo al ajillo, sí, sí, y tortilla, bueno, no, y tal. En plan casero, pero muy rico todo.
Sí.
No sé si seguirá siendo costumbre ahí en el...
Luego te cuento, Eri.
En el club de Javi Casquero. En Majadahonda, Majadahonda, Córdoba, Miguel Aguilar, están ganando los de casa al Córdoba. ¿Ha venido alguien desde Córdoba a seguir a su equipo blanquiverde?
Pues alrededor de los 400 aficionados que hay aquí en el Cerro del Espino, 100 serán del Córdoba. O sea, ha venido bastante gente, que es un equipo que siempre trae bastante afición allá donde va. Cuando estuvimos en Talavera de la Reina también había 100, 150 personas del Córdoba por aquí.
Volvemos al Grupo 2, Amorebieta, Unión Deportiva Logroñés. Achuchan los de casa, que si ganan se verán líderes al término del encuentro, al menos hasta que juegue el Eldense, José Ángel.
Sí, lleva el peso el equipo local, empieza a haber también movimiento en las áreas, puede destacar un par de jugadas de ocasiones para cada uno de los equipos por parte de Logroñés, que ha sido el primero en inquietar la portería de la Morevita. Un disparo raso de Rufo que ha parado sin demasiadas complicaciones Maguna Goitia, y la más reciente, otro remate.
Gol del Racing de Ferrol.
¡Dale, Santi!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Racing de Ferrol! ¡Jardí! El contraataque perfectamente llevado, la jugada por la derecha sale como una exhalación para arriba. Quique Fornos, el pase al hueco para Carlos Vicente, y desde la derecha ese balón, ese pase de la muerte para que, circulando desde la izquierda, Jaume Jardí la empuje al fondo de la malla. Marca el Racing de Ferrol. A la tercera la mete para adentro. 21 de la primera parte, mata a Piñonera. Sanse 0, Racing de Ferrol 1.
Ganando el Racing de Ferrol, adelantaría al Deportivo de la Coruña, que juega por la tarde. Ahora sería la cosa: Alcorcón 63, líder. Segundo Castilla 62. Tercero Racing de Ferrol 59. Cuarto Deportivo 58. El Depor, que juega a las 7 recibiendo al Ceuta. Banquillos, Nacho.
Se volvía loco el equipo visitante y también su afición, que ha recorrido más de 6 horas en bus esta madrugada. Y ya hoy aquí a lo lejos, estamos a 4 del Alcorcón.
Nos estabas contando, Peña, desde Urrechu, desde Amorebieta.
Sí, te estaba comentando esas dos ocasiones de la Unión Deportiva Logroñés protagonizadas por Rufo, pero sin duda la más clara ha estado en botas de Xavi Cheita en la incorporación a un saque de esquina, rematado con la pierna izquierda y prácticamente debajo de la línea de gol, ha golpeado en su propio compañero, en Jauregui. Posteriormente la jugada ha sido abortada por el colegiado por un fuera de juego en un barullo que se ha formado, pero como decimos, el control del partido lo lleva el Amorebieta, las ocasiones repartidas, y entre los aficionados que te decía, en torno a 900, habrá una veintena de riojanos y también la presencia del seleccionador sub-17, Julen Guerrero, que evidentemente es un asiduo aquí a Urriche para ver las evoluciones de su hijo Julen John Guerrero, que de momento ha comenzado el partido en el banquillo. Minuto 23 de la primera parte, Amorebieta 0, Unión Deportiva Logroñés 0.
En Tajonar, el que tuvo retuvo, gana 0-1 ya el Real Murcia, los Osasuna Promesa. Reacciona el equipo local, Alberto.
Lo está intentando Osasuna Promesa, sobre todo por la banda derecha, con Diego Moreno y con Ander Yoldi, pero de momento sin tener ocasiones claras contra la portería de Miguel Serna. Por cierto, Dani Romera, que ha sido quien ha recibido la falta en la frontal del área antes de ese golazo de Pedro León, ha tenido que ser sustituido y ha entrado en su lugar Toril. Así que primer cambio en este partido. Recordemos, minuto casi 22 de la primera parte, Osasuna Promesas 0, Murcia 1, golazo de un clásico de Pedro León.
Revisitados los partidos de la categoría de bronce de la Primera Federación, visitamos a dos de los tres gordos que juegan hoy.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Un apeo fuerte y formal de Loquillo. Hola, Armenteros.
Buenos días.
Está por aquí.
¿El quién es? ¿El feo, el fuerte o el formal?
Generalmente se la pongo a Parra.
Me encanta esa canción. No vine aquí para hacer amor.
Miguel Ángel Díaz Miguelito, que no responde a ningún canon de los tres. Hola, Miguelito, muy buenas.
Buenos días, Eri, o a los tres, vete tú a saber.
Hoy no ha podido dar día libre Ancelotti, o sea que son 42 días, hemos librado 8, porque Madrid juega el martes.
Sí, ahora va a tener doble cita sábado-martes, en este fin de semana y en el próximo, 4 jornadas de liga. La primera ya la superó ayer el Real Madrid con su 4ª victoria consecutiva ante el Celta de Vigo, 4º partido que vence por 2-0. En los últimos 7 partidos el equipo de Ancelotti ha dejado la portería a 0 en 6, así que bueno, todos son buenas sensaciones, de momento a 8 puntos, vamos a ver qué pasa esta tarde en el Camp Nou, pero ya se empieza a preparar ese Girona-Real Madrid del próximo martes a las 7:30 de la tarde.
Ahora te cuento, te pregunto más cosas, Miguelito, pero antes, ¿ha habido gol en la Ciudad Deportiva Wanda en la Liga F en el Atlético Levante, Guillo?
¡Gol del Atlético de Madrid! Gol de Eva Navarro tras el rebote en el área. Recibe la pelota de pierna derecha. Entra ese balón a la red. Minuto 22. Atlético de Madrid 1. Levante Unión Deportiva 0.
El Madrid hizo lo que tenía que hacer, que era ganarle al Celta 2-0. El Celta, la verdad, que no dio nada que hacer al conjunto blanco. Sobre todo a partir de que marcó el primer gol. Y hay dos inputs que diría Oliveros y que diría Elena Condis en el partido, que son el césped y Asensio, básicamente.
Sí, bueno, en cuanto al césped ya confirmamos anoche que se va a volver a cambiar, va a ser el 5º cambio de la temporada. Ahora la duda es decidir si de cara al Real Madrid-Almería del próximo sábado o ya de cara al Real Madrid-Manchester City de ida de semifinales, que se va a jugar en el Bernabéu el día 9 de mayo. Bueno, se asumía este riesgo con las obras, el césped entre lo que suponen unas obras y que no termina de arraigar, pues es un problema. Ayer estaba muy regular, los jugadores se quejaron, también Ancelotti admitía el problema, y bueno, pues césped nuevo, veremos a ver si es el definitivo de esta temporada. En cuanto a Asensio, pues que yo tengo la sensación de que va a acabar renovando, que como venimos contando, bueno, la propuesta del club quizás no fue todo lo generosa que el jugador esperaba, aunque yo tengo la información de que no es a la baja y probablemente se concrete. Él tiene ofertas, se lo está ganando a pulso, lleva ya 12 goles esta temporada, 11, perdón, lleva 11 goles, 8 en liga, ha hecho 5 goles en los 10 últimos partidos. Está, bueno, pues jugando positivamente con ese rol de sexto hombre, si habláramos en términos de baloncesto, pero sea titular, tenga unos minutos, está siendo decisivo. Ayer también asistencia desde el córner a la cabeza de Militao. Antes a lo mejor le costaba hacer partidos redondos, pero esa cabeza va viento en popa y ahora mismo está siendo un jugador fundamental para Carlo Ancelotti. No solo Asensio, que fue el protagonista claro del partido de ayer, sino también Dani Ceballos, al que le está exprimiendo con sabiduría Ancelotti y que también está aportando sus granitos de calidad y de fútbol que le están viniendo fenomenalmente bien al equipo.
No se va a recuperar nadie, ¿no?, de cara al martes, ni mucho menos se va a forzar. ¿Hay alguna cosa más que vamos a ver?
Bueno, vio precisamente Ceballos la 5ª cartulina amarilla, así que no va a poder viajar a Girona. Recordemos que ayer Carvajal y Kroos, y luego tuvieron minutos Modric y Rodrigo, no fueron titulares. Levantó un poquito el pie Ancelotti. Bueno, Mendy le queda tiempo, yo creo que no le va a dar para ser importante ni en la final de Copa ni en la ida contra el City. Veremos a ver cómo va evolucionando Álava, al que se le espera por lo menos para la semifinal. No lo va a tener fácil, pero el austriaco trabaja contra el reloj para intentar estar. Recordemos que se perderá ese partido Militao contra el City de Guardiola por sanción.
Y la última que te hago, por lo que hayas podido pulsar en el vestuario, ¿hay sensación real de que lo mismo hay liga si hoy el Atlético gana o no?
Bueno, yo creo que el vestuario quiere hacer pleno y luego a ver qué pasa. O sea, el Madrid tiene que visitar campos difíciles como el de la Real Sociedad, como el del Valencia y el del Sevilla. No tiene un calendario difícil en casa, tiene que jugar en Girona el próximo martes. Bueno, yo creo que el vestuario evidentemente tiene en el punto de mira la Champions y la Copa. Pero oye, si haces 24 de 24 y puedes estar ahí en la pelea, pero no sé, yo personalmente es que lo veo muy difícil. Ni aunque ganara el Atleti, ni aunque el Barça perdiera en Vallecas, o sea, el Madrid seguiría 5 puntos. con 7 jornadas, no sé, yo lo veo difícil, porque es que hacer pleno en el caso del Madrid tampoco es fácil, ¿no? Pero bueno, ya te digo, no hay obsesión, ni mucho menos, pero esta es la dinámica que le gusta a Ancelotti. Lo que no puede ser es el cagancho contra el Villarreal, que después de una buena dinámica te gane en casa, pero ahora mismo fíjate con qué solvencia ha sacado el Madrid sus dos últimos partidos, contra el Cádiz, que fue un recital de fútbol, y ayer ante el Celta.
Gracias, Miguelito, hasta la noche.
¡Chao!
Va a depender mucho de si hay liga o no, para los que defiendan esa tesis, lo que pase hoy a las 4 y cuarto en el Camp Nou, Barça-Atlético de Madrid. Antonio Ruiz está volando, cuando aterrice nos llama y le preguntamos lo último del Atlético de Madrid. Está, creo que, en el Real Club de Tenis de Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Acabo de llegar aquí porque a la una, en principio, es la comida directivas en el Godó, antes de esta final, porque hoy hay muchas cosas en Barcelona, Eri. Ahí la final del Godó, las 4, Alcaraz Tsitsipas. Después, 4 y cuarto, Barça Atlético de Madrid. Y encima, es día de San Jordi, un día espectacular, claro, y soleado aquí en la ciudad condal. No salgáis a pasear sin crema solar porque hace sol.
Sí, se me ha olvidado.
Ah, pues hay que felicitarlo. Y aparte, todas las calles llenas de libros, de rosas. Uno de los días más bonitos y con muchas cosas que hacer hoy aquí en Barcelona.
¿Ya tienes tu libro y tu rosa?
No, no tengo nada. Ni libro ni rosa. Uy, en un momento.
¿Lo tendrás? ¿Tú crees que lo tendrás?
Ah, ya veremos, ya veremos.
Bueno, ¿qué tal día ha amanecido en Barcelona? ¿No habrá salido el sol?
Sí, sí, hace sol, 22 grados de temperatura. Vaya. Por eso os decía que gorrita, crema solar, gafas de sol. Si vais al Godó, sobre todo a ver este partidazo. Y si vais al Camp Nou, pues también. Porque hasta las 6 da buena temperatura y da sol. Xavi se ha encargado de que riguen bien el campo para que el césped esté en condiciones inmejorables, porque ya sabéis que es uno de los temas que le preocupa.
¿Y
ayer nos escondió y dijo que seguía pensando lo mismo, que le pueden hacer 50.000 memes, que él, si se tiene que quejar, lo va a seguir haciendo.
Yo fíjate que intento entenderle, pero es que no puedo. De hecho, he estado mirando el vídeo de presentación del No Camp Nou,
¿sí?,
y no está techado. Quiero decir que cuando el Barça juegue por la tarde, le va a caer el sol. Ya puesto, si queremos que no haya sol, pues le ponemos un techo, ¿no? Pero que va a costar un pastizal un poco más, que maldad, ¿no?
No lo descartemos, no lo descartemos. Pero bueno, se puede regar bien el césped y evitar que se seque. Porque
¿sí?,
yo ya lo dije, no se expresó bien, utilizó la palabra sol en lugar de horarios, pero...
Pero no se baja del burro tampoco.
No se baja del burro porque es su opinión y tiene que mantenerla, Eri. Porque tiene la sensación, Xavi, que diga lo que diga, haga lo que haga, se le va a criticar. Así que se mantiene fiel con sus ideas.
Es lo que viene siendo el banquillo del Barça. Sí. Ya recupera a 2 de los 3 lesionados casi eternamente. Larguísima se ha hecho la baja de Pedri, de Jong, la de Dembélé, que todavía está en ello. ¿Para ser titulares?
Están al 100% para ser titulares. Es la ilusión del Barça, los nombres propios de esta convocatoria. Pedri, que reaparece después de 2 meses de baja. De Jong, que ha estado 1 mes fuera. Y ya veremos si son de la partida, pero los dos pueden estar en el 11. El Barça necesita también cambiar la dinámica de juego, porque encadenan 3 partidos sin marcar y con malas sensaciones. Y también hay un nombre propio que ilusiona mucho al barcelonismo y en la Masía, que es Lamin Yamal, que es un nombre compuesto que se ha convertido en el jugador más joven de la historia del Barça en entrar en una convocatoria del primer equipo. Tiene tan solo 15 años, ha entrenado toda la semana con Xavi, lo ha llamado. Si debuta, también será el debutante más joven en hacerlo. Va a superar los debuts precoces de Messi, por ejemplo, Ansu Fati, que debutaron con 16 años. Un Messi que, por cierto, está en Barcelona.
¿Está en Barcelona?
Sí. Está en Barcelona con su familia, tiene unos días libres con el Paris Saint-Germain, hasta el martes no vuelven a entrenar, y ayer llegó con Pepe Costa, que es su hombre de confianza ya de cuando estaba en el Barça, con Antonella, su pareja, y sus 3 hijos, y 15 maletas. Lo contó Gigantes,
ligerito,
que llegaron con 15 maletas. Ligeritos, bueno, es que ahora es el... Es el cambio de armario ahora.
Sí, o eso, o que se están mudando a plazo, vamos, porque vamos... Todo
bueno, es que cuando te mudas vas trayendo, ¿no?, las cosas poco a poco.
Sí, sí. Y cuando tienes entonces, dos casas, ya ni te cuento.
Claro, la ropa de invierno ya no la utilizas en París, bueno, la llevas a Barcelona.
París, eso de la Ciudad de la Luz, te digo yo que es un poco mito, ¿eh? Yo he debido terminar 10 tours... Me llovió en 5 y no me hizo sol en 4. O sea, y pasé calor en 2. O sea, que... Creo que no me salen las cuentas, pero algo así.
Te salen de más, ¿eh?
Bueno, nos queda la otra pata del banco, que es el Atlético de Madrid, que tenemos volando a Antonio. Prepárale un sushi de estos rápidos que le gustan a él, por si viene con hambre, que va a ir pegadito
no,
de
hora. No creo que tenga tiempo, porque ya te digo, ahora me meto aquí en el Godó para ver si llegan los directivos con Laporta y Enrique Cerezo, y de aquí directa al Camp Nou. O sea, que no sé si me va a dar tiempo para comer, y mucho menos para prepararle sushi a Antoñito. Ya, si acaso, lo hacemos otro día, en otra ocasión.
Luego lo tendrías que calentar, o sea que da igual. Gracias,
claro,
Elena.
No. Un beso.
Antes de las cinco estrellas de Paco, tenemos gol en la Ciudad Deportiva Wanda de Alcalá, Guillo.
¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol! Lucía Moral, proyección por la banda derecha, entra al área, remate con pierna derecha, y qué golazo para poner el 2-0 a favor del conjunto colchonero. El Atlético de Madrid 2, Levante Unión Deportiva 0, en el minuto 32 de partido.
Muy bien, completito. Música 5 estrellas. Sacada de la carpeta del líder, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Eriki. Espero que no haga falta explicar por qué esta canción es 5 estrellas. No,
¿por qué? Es que yo sé...
Solo hay que oírla.
No, sí, yo la oigo y la he escuchado mil veces, pero yo nunca me quedo ni con quién la canta ni cómo se llama.
The Cure, Friday, I'm in Love.
Estamos desde febrero con este tramo mañanero de Tiempo de Juego y creo que nunca te he preguntado hasta ahora, Paco.
¿Te quieres callar? Que la estoy viendo.
Ah, vale.
Sigue.
No. Puedo ya, ¿no? Que si hay liga.
No, yo creo que no. Yo
¿Si gana Atlético tampoco?
8 puntos, quedando 24 en juego. Yo creo que no. Pero bueno, yo qué sé, tampoco soy yo un gran adivino. Si supiera de esto, pues estaría forrado con las apuestas, pero no es el caso.
Es el partidazo, sin duda.
Es que... será difícil que el Madrid gane todos los partidos, pero lo puede hacer. Ahora, ¿ves al Barça pensando 3 partidos más? No sé. Yo creo que no.
Hombre, hoy podría ser uno de ellos porque viene enrachadísimo el Atlético de Madrid. A ver qué partido sale. Cuando yo era pequeño, este partido... es un poco lo que decía Juanma en el camino hacia el día de hoy en el partidazo, que este partido juntaba pandillas para verlo. Ahora no sé si es que tenemos la tripa muy llena de fútbol.
La pena es que haya 13 puntos que le separen, ¿no? Claro. Porque si no, tendría mucha más gracia el partido. Son partidos Barça-Atlético que han decidido muchas veces un título. El Atlético gana una liga allí en el Camp Nou, por ejemplo. Al no estar Llorente y estar Lemar, yo creo que el Atlético va a intentar tener un poquillo más el balón de lo que es habitual. Pero bueno, va a estar bien la batalla, porque como ahora Simeone dice que le gusta el juego del Barcelona cuando el Barça gana 1-0, pues va a estar gracioso a ver cómo va el Barcelona para adelante con un centro del campo ya por fin reconocible, eso es verdad. Es un buen partido. A mí es que me encanta este tramo final de la liga porque me gustan todos los partidos. El Elche-Valencia tiene su drama, aunque parezca que está chupado para el
Valencia. Poco balneario ya, sí.
No, nada. Hasta el último del día, el Sevilla-Villarreal, que afecta a la Champions decisivamente, a la Real, al Betis, a todo el mundo, y el Mallorca-Getafe a la salvación. Da fenómeno. Y el Lugo-Málaga me parece el mejor partido de Europa. Claro, es que se puede salvar el Málaga, como gana.
Sí, sí, sí. Es tremendo. Si gana hoy, se puede ver al menos un ratito a 3, sí. A 2 de la salvación.
A 3. Y luego está el Racing contra el Granada. O sea, que es la salvación contra el ascenso. Bueno, está magnífico todo.
Pues nada, luego vienes por aquí a hacerte cargo de la situación.
The Cure. Es viernes, estoy enamorado.
Autobiográfica. Hay otro gol en Alcalá de Henares, Guillo.
¡Gol del Levante! La respuesta del Levante Unión Deportiva. Gol de Tatiana Pinto, la portuguesa, que recibe el rebote tras pegar en el travesaño. Atlético de Madrid 2, Levante 1 en el minuto 35 de partido en Alcalá de Henares.
Aprovechamos la música de The Cure, las 5 estrellas de Paco González, para repasar todo lo que tenemos en marcha. Primera Federación, Grupo 1, San Sebastián de los Reyes, Santi.
38 de la primera parte en el estadio de Mata Piñonera. Están ganando los gallegos. San Sebastián de los Reyes 0, Racing de Ferrol 1.
Mismo grupo también, Comunidad de Madrid en Majadahonda, Miguel.
Minuto 36 de la primera parte en el Cerro del Espino, Rayo Majadahonda 1, Córdoba 0. Las ocasiones las está teniendo ahora ahora el Córdoba, incluso un palo de Diarra, pero sigue valiendo el gol de David Rodríguez en el minuto 5. Quedan 9 para el final, 9 para el descanso, Rayo 1, Córdoba 0.
En este grupo hay otros 2 encuentros en marcha.
Sí, 2 encuentros desde las 12 de la mañana, en el minuto 39 están los 2 en el Club Deportivo Badajoz 1, Fuenlabrada 0. El Badajoz saldría del descenso y mandaría a la zona roja el Fuenlabrada. Está en el minuto 40 también el Mérida 1, Cultural y Deportiva Leonesa 1.
Grupo 2, juega el líder en Urrechu, José Ángel. Bueno, el líder si gana, claro. José Ángel.
Eso es, busca el Amorebieta en Urriche el liderato del grupo 2. De momento camino del minuto 40 de la primera parte, no se mueve el marcador. Amorebieta 0, Unión Deportiva Logroñés 0.
Y en la cantera de Osasuna, en Tajonar, Alberto.
En Tajonar, minuto 38 de esta primera parte, sigue valiendo el gol de Pedro León, Osasuna Promesas 0, Murcia 1.
El partido de la mañana de los goles, Liga F, en Alcalá de Henares, Guillo.
En Alcalá de Henares, minuto 35, gana el Atlético de Madrid 2, Levante Unión Deportiva 1. Son válidos los goles de Eva Navarro, Lucía Moral y Tatiana Pinto.
¿Por qué se me olvida siempre, Andrea, el Atlético Baleares Nasti?
Ah, no sé, díselo al negro que le tienes ahí, está pendiente del Atlético Baleares y constantemente le estás ignorando. En el minuto 39 de partido está, aunque mejor, negro. Atlético Baleares 0, Nasti de Tarragona 1.
¿Quién ha preguntado?
En fútbol internacional ha sido pillado de lleno por la maratón Luis Millán. Acaba de comenzar el Empoli-Inter, que voy a ver cómo va, que no lo tengo puesto. Me lo tienes que poner, Andrea, a la tele,
sí,
¿vale?
Sí, voy a ponerlo ahora mismo y así me quedo yo pendiente hasta que consiga llegar Millán.
Minuto 11:00, Eric.
Pues eso. Y empieza la una el Stade Reims Estrasburgo en la Liga Francesa. Baloncesto Liga Endesa. Arrancó puntual el Manresa UCAM Murcia. Manel Expósito. Hola, Manel.
¿Qué tal, Eri y oyentes de Tiempo de Juego? Arrancó puntual el partido, Diada de Sant Jordi en Cataluña y de Liga Endesa en el Nou Congost, el Baxi Manresa que busca la segunda victoria seguida en casa ante el UCAM Murcia. La salvación en la Liga Endesa ante las aspiraciones europeas del conjunto de Sito Alonso. 5 minutos para finalizar el primer cuarto, Baxi Manresa 6, UCAM Murcia 8.
A la una arrancará el Tenerife-Breogán. Feliz San Jordi para todos los catalanes, para todos los aragoneses, feliz San Jorge, para todos los castellano-leoneses, que hoy es su día, para Armenteros, que es su santo, y para Evi, al que luego abrazaremos convenientemente. Y en ciclismo situamos la Lieja-Bastoña-Lieja y una cosita más interesante, Alberto Alaúz.
En la Lieja-Bastoña-Lieja, Eri, restan 176 kilómetros para el final. Siguen en cabeza los 11 fugados con Héctor Carretero entre ellos y a 3.50 el pelotón donde marchan todos los favoritos. Te cuento que acaba de terminar la Lieja femenina y la ha ganado Demi Bollering, que ha hecho lo que quiere hacer Pogacar, es decir, ganar el tríptico de las Ardenas. Amstel, Flecha y Lieja para la neerlandesa del SD Worlds. Y la gran noticia, Eri, es que un tío que pasado mañana cumple 43 años, Alejandro Valverde Belmonte, acaba de ganar la primera carrera de su vida en gravel, la bicicleta de gravel, estas bicis que se están poniendo muy de moda, que van por senderos de tierra. Pues Valverde a la primera se ha impuesto en la Indomable de Berja, así que impresionante lo de este tío, pasado mañana 43 años y ha ganado la Indomable de Berja.
Es que se ha ido antes de tiempo.
Sí, señor.
Se ha ido crudo, pero bueno, en fin, que disfrute esta nueva vida en la que, como se meta en el circuito este y en acompañar al equipo como tiene que hacer al Movistar, de ser nexo de unión entre los corredores y la estructura y tal, va a pasar más días de casa fuera ahora que cuando estaba de ciclista.
Es que lo que ha ganado hoy Eri no es una carrera de solteros contra casados, ¿eh? Es una carrera UCI oficial donde están los buenos de la especialidad, pero es que Valverde es mejor que los buenos. Así que impresionante lo del murciano.
Buscamos la recta final de los partidos en Primera Federación.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Recta final de las primeras mitades y llega el gol para quién. En el San Sebastián de los Reyes 0, Racing de Ferrol 1, Santi.
Se ha quedado la cosa muy igualada después del tanto del Racing de Ferrol. Es verdad que ha tenido la primera del partido el Sanse en un remate de cabeza que despejó de manera magistral Gazzaniga a saque de esquina. Lo está dominando, lo está manejando muy bien el equipo gallego y la fiesta sigue en la grada de los seguidores
que vienen desde Ferrol. Nacho.
Sigue la fiesta en la grada y yo ahora mismo, la verdad, me encuentro infiltrado en los vestuarios porque estoy bajando a pie de campo para que unos segundos escuchemos a los protagonistas.
Y se lo agradecemos, lo decía Eri, mucho, mucho, mucho al Sanse y a la Real Federación Española de Fútbol, porque vamos a poder escuchar ahora, en un par de minutos, a los protagonistas de esta primera mitad del Sanse 0, Racing de Ferrol 1 y córner.
Gol de Amorebieta.
¡Dale!
Gol, 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 gol de la Amorebieta. Centro raso desde la banda derecha de Jauregui. El balón que se pasea por delante de la portería riojana acaba en los pies de Edwards, se lo deja en el punto de penalti a Sibo, y este, con toda la tranquilidad del mundo, prácticamente a portería vacía, fusila a Gonzalo, marcando el primer gol del partido, adelantando a la Amorebieta en Urriche. Minuto ya prácticamente 45 de la primera mitad. Amorebieta 1, gol de Sibo, Unión Deportiva Logroñés 0.
Ahora toda la presión iría a Elda, el Eldense Alcoyano de las 6 de la tarde, porque ganando su partido la Amorebieta se colocaría líder. ¿Cuántas jornadas lleva el Eldense líder? Pues ahora Amorebieta 60, Eldense 59, el Eldense con un partido menos. En Majadahonda está perdiendo el Córdoba, otro de los candidatos a la zona de playoff que se le está escapando poco a poco. Reacciona el equipo andaluz, Miguel.
Lo está intentando, lo está intentando el Córdoba. Ha tenido varias ocasiones, entre ellas dos palos. Un palo rebotado por una posible mano. Se quejaron mucho desde el banquillo. El árbitro dijo que era córner. Incluso tuvieron que expulsar a un miembro técnico del Córdoba por las protestas, porque pedían penalti. Pero está siendo mucho mejor el Córdoba. Un tiro a puerta del Rayo Majadahonda, un gol. Minuto 43 de partido. Rayo Majadahonda 1, Córdoba 0.
Descanso en Mata Piñonera.
Abajo, Pla, protagonistas.
Estoy con Jardí, el autor del primer gol del partido. Gran gol. El Racing podía haber merecido incluso dos o tres, ¿no?
Sí, bueno, aún queda toda la segunda parte y vamos a apretar para intentar sentenciar el partido lo antes posible.
Una pregunta por curiosidad. ¿Ahora comes algo en el descanso? ¿Un batido? ¿Comes algo?
Sí, un batidito.
Suerte para la segunda parte. Aquí escuchamos al autor del único gol del encuentro por ahora, Jardí, del Racing de Ferrol.
Y además conocemos el otro fútbol que toman los jugadores en el descanso, en el vestuario. Bueno, pues Jardí se va a tomar un batidito, tiempo de descanso en Mata Piñonera, el bocata de pancetas, y eso ya vendrá después. Después de los primeros 45 minutos, Sanse 0, Racing de Ferrol 1.
¿Cuánto queda para el descanso en Amorebieta, donde hemos cantado el gol de la Amorebieta que le pone líder José Ángel?
Pues se han dado dos de prolongación, estamos en el 46-34, apenas una veintena de segundos, pero va a tener la última al conjunto riojano, una falta a unos 20 metros de la frontal del área, que va a poner en movimiento el capitán Iñaki. Vamos a ver si esta es la última del conjunto riojano y a ver cómo la defiende una Amorebieta que, como dices, en estos momentos ostentaría el liderato provisional de este grupo 2 de la Primera Federación. Ahí está, con pierna izquierda Iñaki. El balón al segundo palo, salta Xavi Echeita, el rechace le va a caer de nuevo a un jugador del Logroñés y el balón a saque de puerta. Concluye el primer tiempo con ese resultado parcial de Amorebieta 1, gol de Sibo, Unión Deportiva Logroñés 0.
La Unión Deportiva Logroñés, que hace nada estaba en el fútbol profesional, ahora está a 8 puntos de la salvación en la Primera Federación y ahora mismo apunta al descenso a la cuarta categoría del fútbol nacional. ¿Cuánto queda para el descanso en Tajonar, donde gana 0-1 el Real Murcia?
Estamos camino del 46, nos iremos hasta el 48. Osasuna lo está intentando, ahora tienen un córner a favor, pero el Murcia está defendiendo muy bien y además las contras con Toril y con la calidad de Pedro León están causando peligro para la portería que defiende Joel Ramírez. Está ahora mismo tendido en el terreno de juego un jugador del Murcia y se detiene el juego. Repito, nos iremos hasta el 48, estamos en el 46.
¿Cuánto queda para el descanso en Majadahonda, Miguel?
Pues acaba de cumplir el minuto 45 de partido y ha sacado un minuto más el cuarto árbitro, así es que se jugará un minuto más aquí en el Cerro del Espino. 1-0 va ganando el Rayo Majadahonda al Córdoba.
¿Está por ahí ya preparado Juan Arias para preguntarle por la fila del Godó? ¡Hola, Juan! ¡Muy buena!
Hola, Eri, aquí está ahí. Aquí estoy.
Eso ya es tu casa, ¿no? Llevas toda la semana ahí metido.
Bueno, sí, prácticamente, pero bueno, se disfruta un poquito. Una semana diferente, sales un poco de la rutina del día y bueno, está francamente bien.
La final es la que soñaría cualquier organizador con el cartel que había, ¿no? Finalmente, sin Nadal y sin alguno más.
Claro, el cartel, de hecho, al principio, cuando dieron la lista, era impresionante, ¿no? Con Nadal, con Carreño, con Medvedev, y con gente importante, pero bueno, al final estos tres se han caído. Lo ideal habría sido una final Alcaraz-Nadal, digamos el maestro y el alumno, por decirlo así. Pero bueno, una vez que se han caído estos tres, sobre todo Rafa Nadal, pues se han clasificado para la final, el primero contra el segundo. Alcaraz, que es el segundo, es el primero en el cabeza de serie del torneo barcelonés. Tsitsipas, que es el segundo, y por tanto, esa es la final. Alcaraz busca su Godó número 2 de forma consecutiva, el segundo. Tsitsipas perdió las finales del 2018 y 2021 frente a Rafa Nadal, es decir, que podría ser que la tercera llegara a la vencida, pero de momento la estadística entre ambos dos, los duelos directos, dice que Alcaraz le ha ganado al griego en los tres duelos en los que se han enfrentado. Así que, en principio, jugando en casa con el público a favor, pues se decanta un poquito la final para el tenista de Murcia.
Ahora te pregunto una cosa más sobre cómo lleva la semana Chispitas, que a veces tenía mucho carácter, pero antes tenemos gol en Tajonar.
¡Gol! Empata Osasuna, Promesas, córner botado en la parte izquierda del ataque rojillo, lo botaba perfecto, medido Pau Martínez, se elevaba por encima de todos Jorge Rando, el central y capitán de Osasuna, para anotar su cuarto gol de cabeza. Empata Osasuna, Promesas, minuto ya 48 cumplido, Osasuna, Promesas 1, Murcia 1.
Si gana todavía tendría colchón, pero si empata el Real Murcia se queda
así. ¡Poste el Murcia!
¿Cómo?
Le pega al poste en la última jugada de partido, al poste el Murcia, a punto de ponerse de nuevo por delante.
Dos del Murcia, no me salía mucho las cuentas. Bueno, que el Murcia empatando se quedaría a tiro del Sanse del filial de la Real, que juega a las 6:30 en la Nucía. Llegó el descanso en Majadahonda, Miguel.
En Majadahonda se fueron ya todos los jugadores hacia el túnel de vestuarios. Para vestuarios sigue valiendo el gol de David Rodríguez para el Rayo Majadahonda en el minuto 5 de partido. Van ganando los locales. Rayo 1, Córdoba 0. El Córdoba, que tuvo dos palos, está teniendo las mejores del partido, pero no consigue meter gol.
Pues ahora mismo está ganando el Rayo Majadahonda al Córdoba. El Rayo Majadahonda respiraría con esos 42 puntos y quedaría a 9 del playoff, 6 por encima de la zona de descenso. El Córdoba, con la derrota, se queda con 48 y un partido menos, además de este que tiene que terminar, a 5 de la zona de playoff. ¿Dónde ha llegado ya el descanso? El que nos quedaba, en Tajonar, ¿no?
Ha llegado el descanso ya con ese 1-1, comenzó ganando el Murcia con ese golazo de falta de Pedro León, empató de córner de cabeza Jorge Hernando, así que 1-1 entre Osasuna, Promesas y Murcia.
Primera tanda de mensajes de la mañana ya con todos los descansos, ahora nos viene Andrea Peláez a contarnos cómo están sus partidos al descanso. Pregunto, por cierto, ¿llegó el descanso también en la Liga F en el Atlético Levante, Guillo?
Acaba de llegar el descanso aquí en el Centro Deportivo Wanda del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares. Va ganando el Atlético de Madrid 2, Levante Unión Deportiva 1.
Mensajes, Twitter arroba TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram Tiempo de Juego Cope y el WhatsApp y Telegram, Davidín.
677-580-461. Los jugadores un batido y vosotros los periodistas un bocata de panceta. Luego decís que la vida del futbolista es mejor que la vuestra.
Haber estudiado.
Asensio tiene que renovar, decirme un suplente que rinda mejor, incluso puede luchar por ser titular el año que viene. Otro opina justo lo contrario, que Asensio va a terminar siendo el Isco 2.0. No os flipéis que el Real Madrid perdió la Liga en febrero. No la va a ganar ahora ni de coña. Tanto habláis del Atlético de Madrid, que llega en buena dinámica, que es el mejor ahora. Pues nada, será capaz de perder otra vez contra el Barça, como siempre. Y un último dice, ahora entiendo todo. ¿Cómo se va a ir Messi del Paris Saint-Germain si le dan vacaciones en mitad de temporada?
Iba a meter la desconexión ahora, pero me dice Santi Duque que hay conexión, historia humana de Nacho Pla en Matapiñonera.
Sí, ya sabes, aquí te puedes salir con una entrevista en profundidad o puedes salir con una crónica de ambiente, con una fotografía. Ahora mismo está en el lugar más ocupado, en el lugar más visitado durante el descanso en un campo de fútbol de la Comunidad de Madrid.
Voy al baño, queridos.
Vale, Miguel, gracias. Donde suena la panceta, donde huele al fútbol de Madrid. Hola, Pla, ¿dónde estás? Cuéntanos.
Estoy en el mejor lugar que se podría estar, el baño. A las 2:52, además del baño, de un domingo en el bar. Estoy con Lorena, una de las encargadas del bar. Hola, Lorena.
Hola.
Bueno, estamos haciendo ronda por los bares de los equipos de Primera Federación de Madrid. Aquí en Sanse, ¿cuál es el bocadillo estrella?
El bocadillo de panceta.
¿Cuánto cuesta?
4 euros.
Vale, o sea, cuesta lo mismo que en Alcorcón y es lo que más se pide la gente, ¿no?
Sí.
Muy bien.
¿Es flauta o es pequeñito?
No, no, es un bocadillo de tamaño considerable. Te quedas lleno durante un buen rato. Y yo, como prometí, he hecho la prueba del bocadillo y lo voy a puntuar. Y a este me he alejado un poco para que no me oiga y me ponga mala cara. Le voy a poner un 7 porque el pan estaba un poco duro.
Anda, que con los sitios que tú visitas...
Pero no estaba el 7, no estaba el...
Se te está poniendo el morro muy fino. Andrea Peláez se sienta ya con los descansos de los otros tres partidos que hay en la Primera Federación.
En el grupo primero, Club Deportivo Badajoz 3, Fuenlabrada 0. Repito que el Badajoz con este resultado estaría saliendo de puestos de descenso y estaría dejando al Fuenlabrada en el descenso. Y también ha llegado al descanso el Mérida 1, Cultural y Deportiva Leones 1. Este partido ya en la zona más, en la media tabla, en la zona tranquila de la tabla. Y en el grupo segundo también ha llegado al tiempo de descanso el Atlético Baleares 0, Nástic de Tarragona 1.
Son las 12 y 54 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Qué es esto?
Beyoncé, Break My Soul. Uno de los singles de su último disco.
Y aquí murió, ¿no? Pues al principio, bueno, pero aquí ya se acabó el rollo, ¿no?
¿Cómo?
El traca-traca-traca-traca ese del
principio. Sí, es como el inicio de la canción, que es un poco extraño, pero luego ya es todo a su majestad.
Pregunto por los mejores y los árbitros en Primera Federación, los mejores del Sanse 0 Racing de Ferrol 1, Santi.
Pues me ha gustado mucho Carlos Vicente, el dorsal número 23 del Racing de Ferrol, y en el San Sebastián de los Reyes el que más lo ha intentado ha sido uno que es pepinero, Raúl Hernández. El árbitro yo creo que ha estado bien, aunque la afición del Racing le ha protestado bastante.
¿Cómo se llama el árbitro?
El árbitro se llama Manuel Camacho Garrote.
Vale, los mejores y el árbitro en el Rayo Majadahonda 1 Córdoba 0, Miguel. Ah, está en el baño todavía, claro. No ha dicho he vuelto del baño, ¿no? Qué personaje. A ver si aquí en Urrechu acierto. Los mejores y el árbitro en Amorebieta. Amorebieta 1, Unión Deportiva Logroñés 0. Peña.
Pues en el Amorebieta me va a quedar con Tony Herrero, muy incisivo por la banda izquierda, generando muchos problemas para los rivales. Y en la Unión Deportiva Logroñés, algo más gris, pero también con Doncel. el árbitro, el colegiado Alexandre Alemán Pérez. Yo creo que ha pasado inadvertido, desapercibido, que es lo mejor, ha dejado jugar, así que vamos a ponerle un bien.
Los mejores y el árbitro en el cuarto partido de la mañana de tiempo de juego en el Osasuna Promesas 1 Real Murcia 1, Alberto.
Aquí tampoco estamos versus el baño. El colegiado Daniel Palencia Carballo del Comité Vasco ha dejado jugar gran parte de las jugadas complicadas, así que le damos una muy buena nota. El mejor de Osasuna Promesas, Jorge Hernando, no solo por el gol, sino porque defensivamente ha sido quien ha evitado varios goles o ocasiones claras del Murcia. Y por parte del Murcia, el que ha marcado el golazo, un histórico como es Pedro León, que anotaba su gol número 14. Y también porque el juego del Murcia pasa por sus botas. Qué calidad sigue teniendo el tío.
Y antes de la ronda, que estamos en las 12 y 59, hora menos en Canarias, una llamada a Marbella. Se juega en Marbella, bueno, en el Marbella Center creo que es, en Dama de Noche se llama el campo. El campo que le han prestado al Marbella mientras hacen las obras de su estadio, que si no ha cambiado el proyecto es un obrón de la leche, para convertir al estadio del Marbella en un estadio 4 o 5 estrellas prácticamente. Y hay un Marbella-Real Jaén. Es la última jornada en el grupo noveno, como en todos los grupos de la tercera división. Horario unificado, 12 de la mañana. Y la cuenta es así de fácil. El que gane sube. Y si empatan, sube el Marbella. El campo es un campito de prestado con muy pocas localidades. Y claro, Jaén, que está loca con su equipo, quería ir a acompañar al equipo. Y la cuestión es que no hay ningún jienense en el campo, y lo que no sé es si los hay fuera, porque había amagos de ir a animar desde fuera. Nos escucha nuestro compañero de COPE Málaga, Enrique Ortiz. ¿Cuál es la situación? También la deportiva, que debe estar el partido al descanso. Hola, Enrique.
Eri, Fradi, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues dices bien, partido ahora mismo en el descanso, 0-0, dos ocasiones las más claras para el Real Jaén. Lo que dices, un partido en el marco de la polémica, naturalmente, un Real Jaén que quería desplazarse sus aficionados hacia Marbella, pero se ha hecho imposible, lo has dicho. La Dama de Noche aquí en Puerto Banús es un campo en el que apenas entran 950 espectadores. Lo que ha hecho el Marbella es facilitar las entradas mínimas. Hay 20 espectadores del Real Jaén en este estadio, básicamente, te lo cuento, son familiares y demás, y lo que es afición desplazada no ha habido ni siquiera para recibir al equipo aquí. No han querido, por así decirlo, perder el tiempo para saber que cuando iban a llegar aquí no iban a encontrar ni una sola entrada. La situación es bastante calmada, eso sí, aquí el Marbella también podía haber metido a mucha gente, pero la situación es la que tú dices. El Estadio Municipal de Marbella se encuentra en unas obras, sin duda alguna, gigantescas. Este equipo lleva jugando aquí en la Dama de Noche de Puerto Banús durante varias jornadas, y la situación es así de fácil, según nos cuenta desde aquí. Aquí hay espacio para 950, muchos miles de aficionados del Marbella se han quedado fuera, por lo tanto, no querían tampoco facilitar el desplazamiento masivo de aficionados del Real Jaén. Apenas 20 espectadores, como digo, del conjunto jiennense, aquí en la Dama de Noche, tiempo de descanso 0-0 entre el Marbella y el Real Jaén.
Claro, como no hay ni reglamentación de cupos de entradas para visitantes ni nada de esto, los partidos de tercera, que a veces te ves negro para meter a 100, aquí tampoco hay nada hablado. El mosqueo de la gente de Jaén, de su máximo accionista y creo que vicepresidente, viene porque él dice que había llegado a un acuerdo para instalar una grada supletoria que él mismo pagaría, y que esa grada supletoria ha sido utilizada por el Marbella.
Efectivamente. Aquí la capacidad suele ser de 800 espectadores. Se han introducido dos gradas supletorias en los que se han llegado, como te digo, 950 o 1000 espectadores, pero al final el Marbella lo que ha sido y lo que ha hecho, mejor dicho, es mirar para ellos mismos y facilitar las entradas a sus aficionados. Lo que ha hecho Real Jaén es, en el Estadio de la Victoria, en la capital jiennense, poner una pantalla gigante donde allí están aglutinados la mayoría de aficionados del Real Jaén, y ayer, antes de que el equipo viajase aquí hasta la Costa del Sol, hasta Marbella, pues les hicieron una despedida como bien merecían. Pero una vez aquí en Marbella, insisto, apenas esos 20 aficionados, y no ha venido nadie más desde la capital jiennense.
Pues habrá fiesta dentro de una hora más o menos, o en Marbella con el Marbella, o en Jaén con el Real Jaén. De momento parece que hay paz, que era una cosa que nos preocupaba, porque hubo un amago de intentar ir a animar desde fuera, pero igual no era lo más correcto.
Para nada, ni siquiera, no, para nada. Vale. Es cierto que hay mucha presencia policial, porque como tú dices, en ciertos foros se decía que aficionados, sobre todo los ultras del Real Jaén, querían acercarse, animar desde donde pudieran, sobre todo el recibimiento al equipo, pero finalmente no ha sido así. Aquí las cosas están muy calmadas y sin ningún tipo de problema ni altercado, por supuesto. Se vive el fútbol, se vive este partido en el que, como bien dices, al Marbella le vale el empate para ascender, por supuesto la victoria. Al Jaén solo le vale la victoria si quiere el ascenso directo a la segunda.
Gracias, Enrique, un abrazo.
Un abrazo, Eri.
Ahora sí, la ronda.